El partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica, con Carlos Rodríguez, Dani Martín y Jorge Torres en la redacción. Hasta las 2 de la tarde os contamos por dónde pasa la última hora del deporte en el 106 de la FM en Onda Madrid. Tenéis el enlace directo en nuestra cuenta de Twitter, arroba partido de la una, para si queréis escucharnos a través de internet. Es el día 1 tras el anuncio de la retirada de Toni Kroos, que nos pillaba a todos ayer a contrapié, nos atropellaba esa actualidad a la 1 menos 10 de la tarde. Una retirada temprana para muchos, incomprensible para otros, triste para la mayoría de los madridistas, pero muy meditada por su protagonista. El hombre de las botas blancas ha decidido el cómo, el cuándo y el por qué. Y desde luego no es lo mismo acabar porque te inviten a irte que acabar porque tú lo has decidido. Muchas han sido las reacciones desde todo el planeta fútbol, compañeros, excompañeros, entrenadores, rivales y predecesores. Ayer, en la previa de la final de la Europa League, Bayer Leverkusen-Atalanta, que se juega hoy en Dublín, Xabi Alonso, el entrenador del Leverkusen y que fue otro caballero que tuvo la fortuna al madridismo de disfrutar en su centro del campo, prácticamente le dio el relevo al alemán, decía esto sobre él.
Un jugador que en esta generación ha sido un icono y que lo deja en lo más alto, ¿no? Y por eso pues la admiración, el respeto, si cabe, es mayor, y un jugador que será recordado, ¿no? Por sus movimientos, por su calidad, por su competitividad, y que Jona pues podrá disfrutarlo en los últimos partidos en la Eurocopa.
Por aquí arranca este partido de la una de Onda Madrid. Enseguida vamos con todo, pero a esta hora ponemos en orden los titulares del informativo de las dos. Y ya está aquí para contarnos Enrique López. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. Y comenzamos en el entorno del Estadio Metropolitano, porque hoy justo ha terminado la fase de diseño y planificación de la nueva ciudad del deporte, que va a permitir la práctica deportiva a los vecinos de los barrios cercanos. Mar García tiene los detalles.
Nueva fase para esta ciudad del deporte en el Civitas Metropolitano. La primera ha finalizado con una inversión superior a los 350 millones de euros para 5 parcelas, 2 de ellas municipales. Un uso deportivo que va a beneficiar a los vecinos y existe el alcalde Martínez Almeida.
Un uso deportivo, un uso que puede ser utilizado tanto por los vecinos del barrio como también por el conjunto de los vecinos de la ciudad de Madrid, que nos permite, por ejemplo, también abordar infraestructuras como las obras que se están ejecutando de conexión a la M40.
Avances del convenio con el Atlético de Madrid para esta ciudad del deporte.
Y tenemos que hablar de un incendio en una vivienda en Fuenlabrada, en la Avenida de las Regiones. En el momento de desarrollarse el incendio, en la casa solo había una persona que ha terminado arrojándose por la ventana y solamente ha resultado herido leve. Ya a esta hora comparece el portavoz del Gobierno regional tras el consejo celebrado en la Real Casa de Correos, acuerdos relacionados con la educación, más plazas para colegios e institutos, también refuerzo del bilingüismo en la región. El consejo ha dado luz verde a la actualización de las tarifas del agua. Escuchamos al portavoz Miguel Ángel García.
Lo más importante es que todos aquellos consumidores que están por debajo del consumo medio, que son 19 metros cúbicos bimestrales, seguirán teniendo las tarifas congeladas. Llevamos ya 11 años con este, congelando las tarifas, en este caso a los consumidores que realizan ese consumo responsable del agua y que están por debajo del consumo medio.
A las 2 en el informativo también vamos a conmemorar este momento.
Yo, Felipe, te recibo a ti, Leticia, como esposa, y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y la enfermedad.
Yo, Leticia, te recibo a ti, Felipe, como esposo, y me entrego a ti.
Hoy justamente se cumplen 20 años de la boda del por entonces príncipe de Asturias con la periodista Leticia Ortiz en la Catedral de la Almudena. A esta hora los entonces príncipes realizaban un recorrido en coche por las calles de la capital hasta la Basílica de Nuestra Señora de Atocha, donde la princesa depositó el ramo para posteriormente ir al Palacio Real, donde se celebró el banquete. Dos décadas después, hoy los reyes han despejado su agenda para celebrar este día de manera privada, Laura.
Gracias, Enrique. A las 2 os escuchamos. Ahora ponemos en orden los titulares del deporte.
Gone and close the curtains, 'cause
Vuelta al trabajo para el Real Madrid. El sábado a las 9 de la noche recibe al Betis. Será el homenaje de Toni Kroos y la puesta a punto para la final de Wembley. También ha entrenado el Atlético de Madrid después de dos días de descanso, que se despide este sábado a las 4 y cuarto en Anoeta ante la Real Sociedad, con las bajas de Molina, Barrios y Paulista y el regreso de Witsel y Jiménez. En el mercado, un nuevo nombre en la agenda, Marcos Alonso, que termina contrato con el Barça. En el Getafe se despide hoy Maximovic, 206 partidos como azulón en 6 temporadas. El domingo será su última función en el Coliseum ante el Mallorca. Mañana será la despedida para el madrileño Jaime Mata. Y en el Rayo Vallecano se mueve más la afición que el propio club, preparando el fin de fiesta y la celebración del centenario. Hoy tour de los orígenes del club en Vallecas, mañana encuentro con exjugadores y futbolistas de la primera plantilla, torneos de pádel, fútbol sala, coloquios de los 100 años de historia del Rayo y el sábado recibimiento y gran mosaico en el estadio para despedir también esta temporada ante el Athletic Club de Bilbao. Noticias de mercado: Dimitrescu se marcha al Valencia tras declinar la oferta de renovación del conjunto franjirrojo. Falcao deslizó su adiós tras el partido en Barcelona y también terminan contrato Trejo, Unai López, Bebé y Pozo. Será por hecha la continuidad del argentino. Se siguen conociendo las listas de las selecciones de cara a la Eurocopa. En Inglaterra, Bellingham y Kane lideran el ataque, con Foden, Saka y Grealish como grandes figuras, aunque se han quedado fuera jugadores como Rashford, Sterling o Sancho. Y en Portugal, Cristiano Ronaldo acudirá a su sexta Eurocopa y Pepe, con 41 años, será el jugador más veterano en la cita europea de este verano. Lista de Montse Tomé, la acabamos de conocer para los dos próximos partidos contra Dinamarca de clasificación para la Eurocopa 2025. Alexia Putellas es la gran capitana de esta selección, que ayer renovaba 2 años más con el Barcelona. 9 jugadoras en total del conjunto azulgrana, con la novedad de Hanna Fernández. 6 jugadoras del Real Madrid: Misa Rodríguez, Ollane, Olga Carmona, Tera Velleira, Maite Oroz y Atenea del Castillo. Además, la jugadora del Atlético de Madrid, Eva Navarro. Y una ausencia, escuchen, Vicky López se lo pierde por esta razón que nos ha contado Montse Tomé.
A partir del o después del primer partido contra Dinamarca, Vicky no va a poder estar con nosotros. Tiene que hacer la selectividad y bueno, creemos que su formación académica es importante y tenemos que dar visto bueno a eso.
Las obligaciones son las obligaciones. La Federación, la Liga y la Liga F escenificaron ayer con una foto la paz del fútbol español. Las tres entidades, representadas por Pedro Rocha, Javier Tebas y Beatriz Álvarez, crean una comisión de coordinación para trabajar conjuntamente. Y mientras, el CSD va a intentar este viernes, por tercera vez, que Rocha sea suspendido cautelarmente de sus funciones como presidente de la Federación, justo un día antes de la final de la Champions femenina en Bilbao, entre el Barça y el Olympique de Lyon, en la que el gobierno no quiere que esté Rocha, sino Vicente del Bosque, nombrado recientemente presidente de la comisión que tutela la federación hasta las elecciones del mes de octubre. En baloncesto, el Real Madrid viaja esta tarde a Berlín rumbo a la Final Four. Ayer, Ezonja, preguntado por su renovación, comentaba esto.
Sobre mí no tengo ni esa palabra idea. Estaba hablando con el señor Florentino, me amenaza cada vez cuando me ven en el comedor que me tengo que quedar aquí. Hay que competir y luego ojalá lleguen las buenas noticias.
Le amenaza el señor Florentino, dice Zonja, para que se quede en el Real Madrid. Tavares también habló de que lleva un año esperando llegar a un acuerdo. Parece que se van a poder entender las partes. Por cierto, que el Unicaja es el segundo ya semifinalista de la Liga ACB tras ganar ayer su partido al Manresa. Así que de momento, Unicaja y Real Madrid, los dos ya clasificados para las semifinales por el título. Y arrancan los play-off, también por el título de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Cuartos de final, el viernes a las 9, el Inter Movistar recibe al Cartagena en el Jorge Garbajosa. Alberto Piquer es el entrenador de los madrileños.
Acorde a lo que nos jugamos, ¿no? Se nota ya un poco pues, la tensión, la responsabilidad y creo que es importante que seamos conscientes de lo que nos jugamos, pero bueno, también sabiendo que tenemos que fluir, ¿no? Que tenemos que pues, darle ritmo, ser intensos, y creo que la gente en ese sentido es consciente de lo que nos jugamos.
Y la cita hoy para los huérfanos del fútbol: a las 9 de la noche la final de la Europa League en Dublín, entre el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso y el Atalanta de Italia. 9 minutos casi ya sobre la 1, el partido de la 1 de Onda Madrid con todo el deporte. Y arrancando con el día después del adiós de Toni Kroos.
La pone para Kroos. ¡Golazo! ¡Gol, gol, gol, golazo de Kroos!
Bueno, Margrisas, yo quiero anunciar algo, algo importante de mi futuro. Esta décima temporada con el mejor club del mundo, con Real Madrid, es mi última.
Rompe Toni Kroos por el centro, sigue Toni Kroos, Kroos va a marcar.
Tristes, ¿no? Porque podamos disfrutarle únicamente dos partidos más con el Real Madrid. Pero bueno, respetar su decisión. Al final él es el que elige cuándo, cómo y dónde y apoyarle.
Llegó muy callado, sin apenas el nombre reconocido que soy a nivel mundial. Y se ha ganado entre todos los madridistas un lugar privilegiado y sobre todo porque ha sido un jugador muy importante para la entidad.
Lo de Kroos es algo, yo diría, asombroso, porque cuanto más difícil es el partido, mejor juega. Es un maestro en lo que significa la distribución del juego, sin duda un privilegio.
A ver ahora Toni Kroos.
Siempre quería que si en unos años habláis de Toni Kroos, que os recordáis cómo fui. Por eso quiero acabar en el mejor momento, y el mejor momento es ahora.
Único, no falla pases, siempre elige la solución mejor. Creo que la parte mejor de Kroos es la orientación, el control que tiene. Toni Kroos es insustituible también cuando no juega.
Él maneja cómo va el balón, cómo, en qué ritmo jugamos. Entonces, si Toni quiere que el equipo va más despacio, el equipo va más despacio. Si el equipo va más rápido, el equipo va más rápido. Entonces, nosotros jugamos en función de Toni Kroos.
Lo que más me gusta es el hecho de que levantan el dedo y dicen, aquí estoy yo. El balón no les quema.
No se puede reemplazar. Habrá gente que se le puede acercar, pero Toni es único.
¡Puede marcar Kroos!
Ahora quiero que todo lo que he dicho olvidamos para los próximos días, para las próximas semanas, hasta que hemos ganado otro título a la Madrid y nada más.
Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te ha quedado bonito el montaje de Toni Kroos.
No, a mí no,
¿eh?
Enrique Viso.
Bueno, ahí
ha sido el que
a tres partes, ¿eh? Hemos ido buscando sonido, goles,
ahí poniendo los ladrillos,
orden.
Bueno,
poco más se puede decir, ¿no? De lo que acabamos de escuchar, de Carvajal, Butragueño, Casillas, Ancelotti, Guardiola, Casemiro y bueno, y un montón de gente ayer, Planeta Fútbol al completo, sus compañeros dentro, compañeros fuera, excompañeros, entrenadores. Nadie, Carlos, y yo creo que es lo mejor que se puede decir de un futbolista, ha hablado nunca mal de Toni Kroos, ni porque haya montado pollos, ni porque haya sido mal compañero. Y luego ya, bueno, futbolísticamente, evidentemente, es que no se le puede poner un pero. Uno de los mejores centrocampistas de los últimos años, no solo en el Real Madrid, sino en el planeta futbolístico.
Sí, totalmente. Ayer hubo un montón de reacciones, la mayoría de ellas, evidentemente, salvo la de Carvajal, que hemos escuchado que fue por la noche un acto publicitario y dio su opinión sobre lo que era la noticia del día. El resto fueron todo reacciones, texto escrito y muchas imágenes de sus compañeros, de compañeros de otros equipos. Bueno, yo creo que a partir de ahora se van a ir produciendo de manera sistemática hasta que termine su carrera como deportista profesional, como futbolista profesional, después de que Alemania termine su participación en la Eurocopa, ya veremos cuándo. Pero evidentemente es un futbolista de estos que hacen época, dejan huella. Y mejor que nosotros, los propios profesionales, que yo creo que desde dentro son los que más reconocen y los que mejor ven la importancia y el talento de un futbolista en el terreno de juego. Así que es una muestra, pero hay miles y miles y miles de reacciones y de opiniones todas favorables, como tú decías, porque Toni Kroos es un tipo que no se ha llevado mal con nadie y que además es aplaudido por las aficiones, incluso de los rivales más acérrimos.
Bueno, ¿te sorprendió la decisión? Ya nos venías contando que a ti te parecía raro el tema de que se tardara tanto, de que no diera una contestación, que el año pasado ya a estas alturas sabíamos sobre su futuro, aquellas fotos que se hizo después del partido contra el Bayern. El hecho, y ahora cobra quizás más importancia, de que decidiera volver con la selección en el mes de febrero, marzo, creo que fue.
Sí.
Igual
sí,
no era casualidad
parón.
Y ya tenía decidido, pensado que quería que fuera este momento y bueno, pues ha elegido el momento que él ha querido, lo decía Carvajal, el cómo, el cuándo, el cómo, los tiempos los ha elegido él y evidentemente no es lo mismo que te digan, te invito a que sigas a la baja o te invito a que te marches, a decir tú, me voy, aquí lo dejo.
Sí, yo, de todas maneras, yo creo que su papel en el Real Madrid de la próxima temporada iba a ser muy parecido al de esta, porque sí, él ayer...
Un añito más, yo creo que sí.
Sí, él ayer reconoce en esa explicación que ofrece de más de 4 minutos que probablemente esté ante una de sus mejores o su mejor temporada desde que llegó al Real Madrid, con lo cual yo creo que el año que viene hubiera podido mantener un rol muy similar a la de esta temporada. No veré, no creo que hubiera pasado como le ha ocurrido a Luka Modric, a lo mejor del año pasado a este, ha perdido protagonismo, sigue siendo un jugador protagonista, evidentemente no con la asiduidad que lo era anteriormente el croata, pero yo creo que en el caso de Kroos hubiera seguido un año más, más o menos hubiera mantenido el rol. Pero bueno, sí, probablemente cuando él anuncia que va a jugar la Eurocopa con Alemania y que vuelve a la selección, eso era condición seguro obligada para a partir de ahí poner punto y final a su carrera futbolística, porque bueno, luego no sé cómo lo hubiera encauzado después de la Eurocopa decir definitivamente no a Alemania pero sigo un año más con el Real Madrid, hubiera sido un poco complejo. Era raro que a estas alturas todavía no se hubiera pronunciado, porque la temporada pasada ya a estas alturas lo sabíamos desde hacía 2-3 semanas él mismo públicamente más o menos lo dejaba caer y él estaba muy callado al respecto, y al final el desenlace ha sido este. Bueno, a partir de ahora hay que pensar en una vida sin Toni Kroos a partir de la temporada que viene, pero fíjate, Laura, que yo creo que el momento que ha elegido me parece bueno. Es una semana tranquila, en la que ahora mismo no hay nada competitivamente hablando cerca, luego la semana que viene ya va a ser todo en clave final Liga de Campeones, y me parece que si el Real Madrid podía tener alguna distracción o alguna sensación a lo mejor de, no sé, de relax por aquello de verse muy favorito en la final ante el Dortmund, yo creo que esto puede servir de acicate para todos y decir, buah, este tipo se va... Así que vamos a acabar todo bien y hay que hacer todo lo posible porque Kroos se lleve la Copa Europa en su última temporada como profesional.
El momento para mí es perfecto. Primero porque no le ha quitado protagonismo a nada, ni a nadie, ni a la futura llegada de Mbappé, porque imagínate luego si luego llega Mbappé a ver cómo coloca.
No, de esto se va a empezar a hablar enseguida, claro.
Porque el domingo puede despedirse ante su afición en el Bernabéu, que eso es muy importante. Y por lo que tú dices, ¿no? Vamos a ayudar a que Toni Kroos se vaya de la mejor manera del Real Madrid, consiguiendo la 15ª Copa de Europa. Desde luego sería una guinda perfecta, y ya no te digo nada si Alemania gana la Eurocopa. Recurrimos a Dani García Lara, uno de nuestros comentaristas aquí en Onda Madrid sobre el Real Madrid. Le preguntamos si a él le ha sorprendido esta decisión de Toni Kroos.
Bueno, pues yo creo que la decisión de Toni Kroos a todos nos ha sorprendido, ¿no? Por lo menos a mí. Yo me esperaba ver a Toni Kroos no un año más, sino incluso alguno más. Pero su decisión yo creo que está basada, pues me imagino, ¿no?, en base pues a su motivación, a su convencimiento de a lo mejor el rol que tendría que tener la próxima temporada, en cuanto a sus ganas de competir, y creo que ha decidido pues dejarlo en el momento en el que se encuentra en una buena forma y poner punto y final a su carrera después de esta Eurocopa. Evidentemente él mejor que nadie sabe las causas que le han llevado a tomar esta decisión, pero indudablemente, pues bueno, pues yo creo que es una pérdida irreparable para el Real Madrid.
Bueno, pues Toni Kroos.
Bueno, eso no estoy tan de acuerdo con Dani. No, porque fíjate, he estado echando. No, y además es muy típico que en este tipo de situaciones la gente como que ve un cataclismo y es alguna sensación de pérdida irreparable y que esto es. No, no pasa nada. El Real Madrid, desde que llega Toni Kroos hace 10 años a la plantilla, fíjate todos los que se han ido durante la estancia de Toni Kroos en el Real Madrid. Se ha marchado Casillas, Pepe, Marcelo, Varane, Ramos, Casemiro, Kedira, Özil, Isco, Di María, Bale, Cristiano Ronaldo, Benzema. Todo esto así a vuela pluma. Luego otros más o menos importantes como Marco Asensio el año pasado, se fue también Keylor Navas en su momento, etcétera, etcétera. Y el Real Madrid ha ganado en este tiempo pues 4 Copas de Europa, porque Lisboa todavía no estaba Toni Kroos. Ha ganado ligas, está en lo más alto, sigue siendo el Real Madrid, con lo cual, bueno, pues es así. Nadie es imprescindible y al final el club está por encima de todos y como está bien gestionado, pues ahí se mantiene.
Era mi segunda pregunta para Dani García Lara.
Pues el no, ahora, como decía esto Dani,
el
ahora contestas
que,
tú.
Acudimos al mercado, reciclamos a jugadores como Bellingham, ¿tiene sustituto el alemán?
Creo que actualmente en el mercado es difícil encontrar un jugador con ese ritmo de partido, con esos cambios de orientación, con esa precisión, con esa eficacia en el pase, con esa edad, con ese bagaje de experiencia y con ese rendimiento. Por lo tanto, yo creo que Hay jugadores que son insustituibles. Podrán venir otros y procurar hacer otras cosas diferentes, que a lo mejor también son muy importantes para el equipo o que puedan llegar a sumar lo mismo que suma Toni Kroos. Pero encontrar un jugador de esas mismas condiciones a día de hoy creo que no existe. Por lo tanto, ahora tiene trabajo la Secretaría Técnica del Real Madrid en buscar pues un jugador que pueda paliar la baja de este futbolista, que vuelvo a repetir, para mí es un jugador que no tiene un sustituto en el mercado, que es incomparable y el legado que deja dentro de su vestuario, al margen de los títulos y del rendimiento deportivo, pues yo creo que como persona también va a ser muy importante, ¿no? Ese liderazgo. Uno de los que más lo va a echar de menos, sin lugar a dudas, va a ser Ancelotti, pieza fundamental para él, para el equipo. Y bueno, veremos a ver qué jugador viene para intentar eso, suplir esa ausencia tan, tan complicada.
¿Hay que acudir al mercado, Carlos, a buscar un sustituto?
Yo creo que no. Lo que seguramente se planteará Ancelotti será con lo que tiene,
eso es,
y modificar a lo mejor en algún modo el sistema de juego del equipo el año que viene. Pero como pasó este año cuando traen a Bellingham, también recompone la manera de jugar el equipo y no le ha ido mal. Con lo cual, en principio...
justo recicla a Bellingham en una posición que no era la suya,
claro,
cuando estaba en el Dortmund.
Y ahora puede retrasarlo un poco más. A lo mejor juega ahí, a lo mejor cambia a Valverde de orientación y en vez de ponerle por la derecha, de interior derecha, le pone de interior izquierda por donde juega Kroos. Bueno, yo creo que con lo que tiene múltiples variaciones y variantes para recomponer el equipo sin ningún problema.
Bueno, y luego otro detalle también que se ha comentado mucho ayer, Kroos, en esa alocución que hace explicando los motivos. Dice que él no quiere verse en el banquillo, no quiere... que la gente piensa por qué sigue jugando,
sí,
si
que
no
se
está
podría haber retirado
nivel.
Ya.
Y algunos ven ahí como que justo es lo que está haciendo Modric. O yo creo que son situaciones completamente evidentes,
no.
Y entre ellos, desde luego, que el cariño es absoluto de dos compañeros que lo han dado todo, y son dos opciones completamente diferentes y absolutamente respetables,
sí,
en cualquier caso.
Solo falta, si ves la despedida de Modric.
Si decide aceptar ese rol. Y tiene
claro,
la posibilidad de ser el jugador más veterano vistiendo al Real Madrid en su retirada y ganando 23 títulos.
De hecho, este año ya ha sido el más mayor a la hora de ser titular en un partido de Liga, en la historia del Real Madrid, en la Liga de Campeones. Y si anotara un gol, a partir de esta fase, será el más veterano en hacerlo con la camiseta del Real Madrid. No, yo creo que son casos distintos. Primero porque hay casi 5 años de diferencia entre uno y otro. Y Modric... este año ha cambiado su rol, última temporada.
Modric,
es decir,
ya se pasó esa ventana, digamos.
Claro, porque Modric tiene 38, cumple 39 en septiembre, pero el año pasado tenía 37 y cumplió 38 en septiembre y ya era bastante mayor, con respecto a Kroos, siempre va a sacar los mismos años, con lo cual él había superado ya ampliamente la barrera de edad que tiene Toni Kroos y había seguido siendo un futbolista absolutamente indiscutible. Ahora es otra cosa, pero sigue siendo un futbolista importante. Yo no estoy de acuerdo con los que dicen que ahora mismo Modric tiene un papel secundario o residual en el Madrid. Para nada. ¿Juega menos? Sí, pero lo que juega lo juega muy importante.
Última pregunta. ¿En qué top pones a Toni Kroos de los centrocampistas que has podido ver en el Real Madrid? Han sido unos cuantos.
Fíjate, yo dentro de lo que es la gente del centro del campo, yo diferenciaría un poco entre el perfil más creativo media punta, que ahí puedes meter a los, ¿qué te voy a decir yo? Zidane, Guti, Martín Vázquez en su época, etcétera, etcétera. Pero para mí Kroos es más un director de orquesta, un organizador de juego, un futbolista que mueve al equipo. Pues yo le metería seguramente en el top 3 con Fernando Redondo, sin ser el mismo perfil, porque Redondo era más defensivo.
¿Y Xabi Alonso?
Bueno, pero Xabi Alonso estuvo poco. No estuvo mal, pero estuvo poco. Para mí estuvo demasiado poco. Metería un tío como Ricardo Gallego, que la gente que no veo jugar a Ricardo Gallego era a lo mejor más sosote y tal, pero a mí me gustaba mucho cómo dirigía el equipo en el medio campo. De ese perfil, luego ya gente de ahí para arriba no los comparo porque tiene otro tipo de cualidades que también tiene Kroos, porque Kroos lo bueno es que ha jugado a veces de 5, a veces de 6 y a veces hasta de 10.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Vienes a contarnos la última hora del Atleti, pero tú has visto mucho fútbol también y quería preguntarte, ¿en qué top pones tú a Toni Kroos de los centrocampistas que has podido ver en la Liga Española o a nivel general?
Joder, es que... he visto muchos centrocampistas y muy buenos en la Liga Española. Que Toni Kroos está entre los mejores, seguro. Pero ¿por qué vamos a comparar? No sé, y por ponerte un ejemplo, y por irnos a dos jugadores del Real Madrid, ¿comparamos a Kroos con Breiner? Porque claro, Breiner era muy bueno,
también.
¿Sabes?
Cogió pequeño a mí ese.
Claro, pero...
Por cierto, no habéis nombrado no a Xavi Hernández, que también...
No, pero tú me has preguntado del Madrid, no, hombre.
Has preguntado del Madrid.
En general.
Pero yo por ir con Kroos, ¿por qué no Breiner? ¿Por qué está Netzer por delante de Kroos? O está Kroos por delante de Netzer. ¿Sabes? Es que hay muy buenos centrocampistas, ya no solo en el Real Madrid, sino en el fútbol español, que han jugado Schuster, el propio Schuster. Sí, Schuster sí. Era un pelotero con la copa de un pino.
Por ejemplo.
Claro. ¿Por qué va a estar entre los tres mejores? ¿O el uno? ¿O el cinco? No lo sé. Yo que es muy bueno y que ha dado mucho. Vamos, de eso no me cabe duda.
¿Ves cómo sabe mucho de fútbol, Bonilla?
No, pero tiene razón, que no hace falta ponerle un número ni una etiqueta.
Claro.
Está metido ahí en un grupo de 4 o 5 top. Y que
o 6 o 7 o 10 incluso, no lo sé.
Sí, sí.
Bueno, el Real Madrid, Carlos, ha vuelto ya al trabajo sin novedad, preparándose
sin novedad.
Ya del sábado ante el Betis, sí. Donde Toni Kroos tendrá ese homenaje con la afición.
Sí, sí, ha tomado mucho aliciente, evidentemente ha ganado un gran aliciente el partido contra el Betis, porque era un partido anodino en el que era un ensayo general, tenía ese atractivo de cara a la final de la Champions, pero ahora va a suponer también el último partido en el Bernabéu de Kroos, con lo cual sí, de hecho ayer en cuanto se conoció la noticia, las pocas entradas que estaban a la venta volaron, así que habrá homenaje, todos bien menos Tchouaméni y Alaba.
El Atlético de Madrid termina el sábado también en Anoeta ante la Real Sociedad de Bonilla. Hoy ha vuelto al trabajo el conjunto rojiblanco.
Sí, después de 2 días de descanso y después del cataclismo ante el conjunto de Osasuna, hoy ha vuelto al trabajo el Atlético de Madrid a partir de las 11:30 con las bajas de Nahuel Molina y de Barrios por lesión y también con la baja de Savic, que no se ha ejercitado con el grupo. Ha tenido trabajo individual en el gimnasio. Esperemos que no tenga nada y que pueda... estará a disposición del técnico para enfrentarse a la Real Sociedad. Paulista, que sí se ha entrenado, pero va a cumplir ciclo de tarjetas en Anoeta, así que no se va a poder despedir de rojiblanco en el Atlético de Madrid. El hispano-brasileño ha tenido un paso muy efímero en el conjunto colchonero desde que llegara de Valencia el pasado mercado invernal. Los que sí van a volver van a ser Jiménez y Witsel, que se perdieron el partido en el Estadio Metropolitano, el último encuentro en el Estadio Metropolitano. Y ha habido una primera prueba. Ha ensayado ya un 11 de cara a ese enfrentamiento en Anoeta, con Oblak en portería, Llorente, Witsel, Jiménez, Azpilicueta y Samu Lino en defensa, Riquelme, Vermeeren, Koke, Griezmann en el centro del campo, con Correa como hombre más adelantado. Más
llama
adelantado,
la
evidentemente.
Atención lo de Vermeeren.
Lo de Vermeeren, el jugador belga que disputó unos minutos el pasado fin de semana, que su paso por el Atlético de Madrid, desde que fichó también en el mercado invernal, pues está siendo pues prácticamente nada de nada, pero le puede dar esa oportunidad en el próximo sábado de jugar en Anoeta.
Bueno, ha hablado Samu Lino en las últimas horas, poniendo nota también a la temporada. ¿Dónde se pone Samu? ¿En excelente o en hay que mejorar?
No, en excelente no. No, y ya lo vas a escuchar a Samu Lino, que yo creo que Samu Lino sí ha interiorizado lo que es el Atlético de Madrid y lo que exige la afición del Atlético de Madrid cuando le preguntaron cómo valoraría la temporada del conjunto colchonero.
Para mí no, por la grandeza del club deberíamos haber conseguido algo, pero estar en Champions este fin de temporada fue lo más importante de todo lo que ha pasado, pero de la grandeza de Atlético, de todo, de la afición, merecemos más y creo que podemos hacer más.
¿Qué nota, qué número de nota le pones al Atlético?
Dentro de que hicimos el esfuerzo, ponemos 10 ahí, no importa lo que ha pasado, todos los jugadores han dado todo de sí para hacer lo máximo dentro del partido.
Te tengo que preguntar por el mercado, Bonilla.
Sí, a partir de ahora yo creo que vamos a preguntar mucho por el mercado.
Todos los días. Ayer era Sherlock, el nombre del día, hoy es el de Marcos Alonso.
Sí, la opción de Marcos Alonso al Atlético de Madrid es algo que muchos compañeros que siguen la actualidad del conjunto colchonero barruntábamos desde hace ya varios meses. Recordemos que Marcos Alonso acaba contrato con el FC Barcelona el próximo 30 de junio, que ha jugado este año 8 partidos, que la temporada anterior, que fue cuando llegó al equipo blaugrana, sí disputó 37 encuentros y anotó 3 goles, pero es verdad que este año, por unas circunstancias Hugo Tras, ha estado lesionado también bastante tiempo, pues apenas se ha contado para Xavi Hernández. Según me dicen, es un jugador que por su polivalencia puede jugar tanto de central como de lateral, podría encajar en la plantilla. Si me piden mi opinión, me la voy a guardar.
No, hombre, pues te la pido, dala.
Me la voy a guardar, solo digo que como en el caso de Azpilicueta, que llegó el año pasado, y como en el caso de Witsel, que llegó hace dos, la incorporación de Marcos Alonso va a llegar años tarde.
El joven Marcos Alonso, podríamos resumirlo así, ¿no?
34 años.
Bien. ¿Algo más, Bonilla?
Nada más.
Volvemos después de publicidad con más cosas.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM, especial El Toril, que te contará toda la feria de San Isidro.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
¿Sabías que en el año 2030 más del 65% de los nuevos puestos de trabajo que se crearán en España requerirán profesionales de formación profesional? Descubre la formación que se adapta a ti en el Centro Profesional JOIFE, con más de 25 años de experiencia impartiendo FP. Infórmate en fpjoife.iepgroup.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado, 7:30, repletas de fútbol. Desde las 4 arrancamos con el último partido de Liga del Atlético de Madrid y Rayo Vallecano. Después, toda la última jornada de los equipos madrileños de Primera Federación. Y acabamos con la despedida del Real Madrid ante el Betis en el Bernabéu, a una semana de la final de la Champions. Fútbol, mucho fútbol. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
A la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El humor de mi vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla, El humor de mi vida. 4 únicas semanas, Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
El partido de la una con Laura Cabrera en Onda Madrid.
Así han despedido hoy a Maksimović en la sala de prensa del Coliseum Alfonso Pérez, uno de los que termina su periplo en el Getafe y un nombre que ha sido muy importante. Dani Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Porque han sido 6 temporadas vistiendo de azulón.
6 temporadas las que ha estado el jugador serbio en Getafe. Este ha sido sonido de su rueda de prensa, del que todavía es equipo hasta el domingo que viene, que será cuando juegue el último partido con la camiseta del Getafe ante el Mallorca en el Coliseum. Recordemos, llegó en 2018 procedente del Valencia y se marcha, como dices, tras 6 temporadas en el conjunto azulón, con el que ha disputado un total de 221 partidos, el 6º jugador con más partidos en todas las competiciones y el 4º con más partidos en liga en la historia del Getafe, por detrás de Damián Suárez, Gené
Y David Soria. Supongo que habrá sido muy emotivo, momentos de recordar muchos momentos y de seguramente alguna que otra lágrima de Maksimović.
Bueno, no creas, es
hombre serbio, duro.
Le ha costado un poquito. Ha empezado el acto con un vídeo. Bueno, han estado todos sus compañeros y todo el staff técnico y directivos y gente que trabaja en el club arropándole. Bueno, primero le han puesto un vídeo con todos los momentos más destacados del Getafe, imágenes de aquella eliminatoria ante el Ajax. goles que ha marcado, pues bueno, un poquito lo que ha sido Maksimović como jugador. Luego le han entregado como un trofeillo ahí con el escudo del Getafe, recordando pues bueno todo lo que ha dado al equipo. Y bueno, el jugador pues ha querido agradecer a todo el mundo que ha estado con él en estas 6 temporadas. La causa por la que se va, lo ha dicho él, no es que tenga ningún problema aquí en Getafe, es que quiere estar más cerca de casa, que la relación con la directiva y los miembros del club es la misma que en enero, que no ha empeorado. Y bueno, también ha tomado la palabra y esto es lo primero que ha dicho.
El club me da oportunidad para que pueda demostrarme qué puedo hacer, mi calidad en primera, que no es muy fácil para un extranjero quedarse 6 años en un club. Y de verdad que estoy muy orgulloso de todo y de todos mis compañeros que he tenido durante esta trayectoria, que como dijo antes, han sido momentos increíbles, que hemos pasado de momentos históricos positivos y negativos, pero siempre intentaba aprender algo de cada situación. Y de verdad que este club, esta ciudad y estas personas van a estar siempre en mi corazón.
Bueno, se van a quedar siempre en su corazón. La verdad que es un jugador muy querido por todo el vestuario. A nivel personal debe ser un buen tipo con los suyos. Y también a nivel personal ha hablado también de su familia, en este caso su mujer y sus hijas que han estado acompañándole.
De verdad que para mí, para mi familia, ha sido un camino muy interesante. Que aquí hemos conocido a muchas personas para toda la vida. Que, como dijo antes, que este club siempre va a estar en mi corazón y corazón de mi familia, que hemos disfrutado desde primero y seguimos disfrutando hasta nuestro último día aquí, que algo que tiene este club es muy buen ambiente dentro del club y eso es quien nos salvó de muchas situaciones complicadas que hemos tenido durante de este tramo. Claro, como dijo, el éxito de este club es siempre que está todo el mundo unido y que hay un muy buen ambiente dentro del vestuario.
Esta ha sido la primera de las 2 despedidas que tenemos en Getafe esta semana. Mañana será el turno de Jaime Mata.
El tricantino Jaime Mata, que también dice adiós al Getafe y se despedirá el domingo en ese partido ante el Mallorca. Ya te digo yo que mañana sí que va a haber alguna lagrimilla.
Seguro.
Y en el Rayo Vallecano, pues se está moviendo mucho la agrupación deportiva del Rayo Vallecano, la Federación de Peñas, un montón de actos esta semana. Si quieren seguirlos a través de sus redes, pueden seguir todo lo que se está haciendo. Hoy, por ejemplo, había organizado un tour de los orígenes del Rayo Vallecano en Vallecas. Mañana encuentro a las 8 de la tarde con exjugadores y futbolistas de la primera plantilla en el estadio. Va a haber torneos de pádel, de fútbol sala, inauguración del recinto del centenario. Y ya el día grande pues será el sábado. Va a haber una paella antes del partido, el recibimiento al equipo y un gran tifo en el estadio. Además también coloquios de los 100 años de historia con gente que ha escrito libros importantes sobre la historia del Rayo Vallecano. En lo que se refiere a lo extradeportivo, Dimitrescu ya se confirmaba, no es oficial, pero más que confirmado la marcha al Valencia tras reclinar su oferta, la oferta de renovación que le había hecho el Rayo Vallecano. Y bueno, terminan también contrato jugadores como Trejo, Unai López, Bebé y Pozo, así que todo centrado en esa operación salida. Se da por hecho la continuidad de Óscar Trejo y veremos a ver si la de Unai López se puede conseguir. Hablamos también de fútbol femenino y en este caso de la selección que acaba de ofrecer este mediodía Montse Tomé para los 2 próximos partidos de la selección femenina de cara a los 2 partidos ante Dinamarca de clasificación para la Eurocopa del próximo año. Ha estado pendiente de todo ello Jorge Torres. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Pues sí, ha dado Montse Tomé la lista a conocer de las 24 jugadoras convocadas para disputar los 2 enfrentamientos vitales ante Dinamarca para esa clasificación a la Eurocopa femenina del año que viene. 24 jugadoras y no 23, como es habitual, porque tras la primera prueba ante Dinamarca, Vicky López será baja para afrontar la selectividad. La gran novedad es la convocatoria de la joven futbolista del Barcelona, Jana Fernández. Con ella son 9 futbolistas convocadas provenientes del club catalán, en donde destacan jugadoras de la talla de Alexia Putellas y Aitana Bonmatí. Por parte del Real Madrid son 6 las futbolistas presentes en esta lista: Misa Rodríguez, Oyane, Olga Carmona, Tera Velleira, Maite Oroz y Atenea del Castillo. Del Atlético de Madrid, solo Eva Navarro ha entrado en la convocatoria. Se caen, por tanto, Sheila García y Esther González. Sobre la ausencia de Esther, la seleccionadora nacional Montse Tomé ha dicho lo siguiente.
Bueno, yo creo que Esther la conozco bien. Ella ha aceptado su rol cuando ha venido en el momento que ha venido, después cuando no ha, hemos decidido que no estuviera y ha vuelto, su trabajo ha sido bueno y la relación es profesional.
Otras que siguen sin ser convocadas son Patrick Guijarro y Mapi León. El acercamiento con la Federación Española de Fútbol está estancado.
Lo que me transmiten de dirección, que son quienes están haciendo el trabajo, es lo mismo, y ahí de manera oficial seguimos teniendo la misma información.
El lunes se concentrarán en la ciudad del fútbol de Las Rozas para preparar su primer partido el viernes 31 de mayo en Dinamarca, y el segundo lo hace ante el mismo rival en Tenerife. De derrotarlo en ambas citas cerraría su pase matemáticamente para la Eurocopa de Suiza de 2025.
Tiempo para el baloncesto femenino en el partido de la una, y en concreto para la selección española femenina de baloncesto 3x3. Este domingo conseguían su clasificación para los Juegos Olímpicos de París con una canasta que se ha convertido en una de las imágenes del fin de semana. Os pongo en situación: 4 décimas para acabar el partido entre España y Canadá. Empate a 18 en el marcador. Gracia Alonso, jugadora de Estudiantes, lanza canasta, falla, recoge su propio rebote y en un tiro desesperado sobre la bocina anota de espaldas para que España consiga ese billete para París. Tenemos comunicación a esta hora con la jugadora de Estudiantes, Gracia Alonso. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Creo que es la primera clasificación para los Juegos Olímpicos de la selección femenina 3x3.
Sí, efectivamente. Ajá. Salió olímpico el verano, digo, las Olimpiadas pasadas en Japón, uh-huh, y no pudo ser.
Os quedasteis bueno, a las puertas en Tokio, eso es.
Sí, sí. Uh-huh. Y bueno, este año lo hemos conseguido.
Bueno, cuéntanos cómo fue esa canasta, cómo se te ocurre de repente con el empate contra Canadá tirarla de esa manera y ocurre lo que ocurre, que fue pues el punto definitivo para meteros en los Juegos Olímpicos de París.
Sí, bueno, no sé qué decir más que obviamente no había nada preparado. Estas son cosas que uno no se entrenan. Son muchos años de estar en las pistas, muchos años de dedicados a esto y bueno, una pues genera cierta intuición y sentido del tiempo y del espacio en el que juegas en función del aro y bueno, yo creo que al final pues el último tiro que realice es bastante inestable, no consigo anotar y bueno, es algo que me caracteriza, que lucho por todos los rebotes, fui al rebote como uno más, sabía que el tiempo estaba muy justo, incluso el haber intentado darme la vuelta para poder hacer una ejecución buena de tiro, pues me hubiera dejado fuera de tiempo, entonces había que tirarla tal cual la recibí. Y bueno, con buena disposición vertical al aro, aunque fuera de espaldas, pues darle un efecto suficiente para que se elevara por encima del aro y acabo entrando.
Y lo cuentas así como si nada.
Es que no te sé decir, no es algo que no tampoco lo puedo repetir en mi cabeza y no sé cómo hubiera salido en cualquier otra circunstancia. Seguro que el si meto la canasta a tabla, hubiéramos pasado, la noticia hubiera pasado desapercibida de que España gana a Canadá y pasa a los juegos. Es una canasta que es bastante trambólica y poco habitual y que ha generado pues esa, no sé, esa euforia, ¿no? Más que nada por lo que transmite, la emoción que transmite el momento y esta disciplina que es el 3x3.
Uh-huh. Cuéntanos luego cómo fue la fiesta, la euforia con tus compañeras, con tus sí, cuatro compañeras del 3x3.
Pues yo creo que tardamos quizá un milísimo de segundo, un segundo en reaccionar todas, en realmente creernos que había entrado y que habíamos ganado el partido. Y después era una locura de sensaciones, de gritos que no sabes expresar en el momento y todo explota, ¿no? Es como una explosión de emociones muy bonitas y bueno, lo hemos celebrado entre nosotras, nos hemos felicitado muchísimo por el esfuerzo y bueno, pues hemos hecho unos buenos brindis.
Bueno, que se merecen. Llevas jugando esta disciplina, aparte de ser jugadora de Estudiantes, hay que recordar el 3x3 desde 2020, es decir, que este es ya tu cuarto año. Una disciplina divertida, ¿y cómo que te dio por especializarte un poquito en el 3x3?
Bueno, ya te digo, fue también algo fortuito. Llegué a Madrid por temas de homologación del título de enfermería, uh-huh, que me había graduado en Estados Unidos con una beca universitaria. Y y bajé a Madrid con 26 años, ya te digo, en el 2018-19, y en el equipo de Canoe, pues me di un poco a conocer a nivel del baloncesto madrileño. Estudiantes en su momento estaba también en Liga 2 queriendo ascender y como que les medio fastidiamos el meterse en las fases, y estaba Aitana Cuevas, Pablo Palomares, que fueron las que se fijaron en mí y las que me reclutaron para ir a entrenar con ellas al 3x3, y así yo 3x3 había hecho quizá los veranos esporádicamente. Es algo que nunca había pensado que podía llegar a ser olímpico. Se juega en todas las pistas en la calle, da igual cuánta gente haya.
Sí, era la típica disciplina, ¿no?, que jugábamos cuando no teníamos suficientes compañeros para jugar al baloncesto.
Sí, por eso es lo que te digo. Cuando miras alrededor y dices, oye, ¿tú juegas? Porque sí, nos falta uno. No es que se me diera bien, sino que la faceta de jugadora que soy quizá destaco mucho más. Y puedo desarrollar mucho más potencial en el 3x3 que en el 5x5.
¿Y qué supone para ti ir a unos Juegos Olímpicos, Gracia?
¿Qué supone? Pues supone un broche de oro a una carrera deportiva que nunca había pensado a la que me iba a dedicar. Ha ido surgiendo poco a poco, año a año, temporada a temporada. He seguido apostando por este deporte, tanto el 5x5 como el 3x3, y ahora que se le da una oportunidad como esta, es un orgullo para cualquier atleta, para cualquier deportista. Es un sueño, y más que nada un premio al esfuerzo, a la dedicación, al trabajo, al sacrificio y al no dar una bola por perdida hasta el último segundo de la bocina.
Eso te iba a decir, casi un regalo, ¿no?, a tus 32 años. Sí. Que a lo mejor no has tenido la opción de ir en el 5x5 nunca a unos Juegos Olímpicos con la selección española, pues mira tú por dónde lo vas a poder hacer en el 3x3.
Bien, ya te digo que me dicen que voy a ir a unas Olimpiadas tirando una canasta para atrás. Y no, es que no me lo creo. Yo ya tantos años practicando el tiro frontal, digo ya, voy a patentar el tiro.
Deberías hacerlo, Gracia, y entrenarlo, que igual, ¿quién te dice a ti que no consigues una medalla olímpica con esa canasta? Vamos a patentarla como canasta Gracia Alonso de Armiño. Pues me alegro mucho de que tu felicidad te haya llegado, aunque sea ya en tu madurez, y bueno, sí, pues seguiremos muy pendiente de ti en Estudiantes y también en esos Juegos Olímpicos de París con tus compañeras. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Un abrazo.
Abrimos territorio Madrid al tanto, hoy dedicado a la salvación de un histórico, el Villalba, en la tercera división, con el entrenador Milagro, David Boega. Ha hablado José Luis Poblador.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Acercamos hoy al partido de la una a David Boega, entrenador del CUC Villalba de tercera federación y convenido con el Rayo Majadahonda. El motivo, una salvación épica, marcada por las remontadas e igualadas en las últimas jornadas del campeonato. Llegaron a la última jornada sin depender de sí mismos y jugando ante el campeón del grupo, el Real Madrid C. Y como no podía ser de otra forma, el CUC Villalba se vio por detrás en el marcador y en preferente, pero remontó y se quedó. David Boega, mister, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, sábado 11 y 10 de la mañana. Esta grabación se efectúa en estos momentos. ¿Qué sábado tan diferente al anterior, no?
Sí, bueno, el anterior nos hubieras pillado entrenando.
Bueno, ya ha pasado una semana de la hazaña. ¿Has pensado mucho en ella? ¿O te la crees ya?
Yo me la creía incluso durante el partido. Durante el partido, esa sensación de que tu equipo está entero, que tu equipo está bien. Cuando ellos marcan, el grupo se rehace de una manera firme y sigues confiando. Ha sido un poco la tónica de los tres meses y medio que yo he estado al frente del equipo, en creer, en trabajar hasta el último momento. Y bueno, pues la verdad que, hombre, desde que marcas hasta que el árbitro pita al final, se te hace eterno, pero teníamos la confianza de que lo íbamos a conseguir.
Claro, tú lo ves desde dentro y lo ves de forma normalizada, ¿no? Pero desde fuera te aseguro, David, que os hemos visto en preferente muchísimas veces, ¿eh?
Que en varias ocasiones hemos tenido la posibilidad de haber salido, no lo hemos conseguido, volvías a estar una semana más. Pero bueno, nosotros, como te he comentado antes, lo hemos valorado desde la tranquilidad, todos los resultados. Si ganábamos, no caíamos en la euforia de pensar que ahora sí iba a cambiar la dinámica, si no seguíamos trabajando y exigiendo más. Y si perdíamos, intentábamos que las emociones no te privasen de tomar decisiones que podían ser negativas de cara a un futuro, y así es como lo hemos afrontado. Y
si no fallan mis cuentas, en las últimas 4 jornadas habéis estado perdiendo ante Real Madrid C, ante Móstoles, ante Pozuelo y ante Paracuellos. Yo necesito ganar para salvarme y verte por detrás. ¿Qué teclas tocabas desde el banquillo para que hayáis conseguido remontar e igualar en esos partidos?
Te voy a ser sincero, tanto con Paracuellos como con Pozuelo, sobre todo les hemos transmitido muchísima tranquilidad. Estar siempre cerca del plan que llevábamos, que era un plan abierto, siempre. Y la verdad que ha salido bien. Tampoco era el momento ni de voces, ni de gritos, ni de reprimendas. Era el momento de tener la cabeza tranquila, de decir pocas cosas, pero que sean concretas y concisas para que al jugador le llegue, y sobre todo para que baje pulsaciones ante resultados adversos. Creo que ahí es donde hemos tenido esa clave. Sin ir más lejos, el día del Madrid, pues los jugadores sabían que íbamos perdiendo, o sea, perdón, que estábamos descendidos porque Rayo Vallecano iba ganando. Y mi mensaje fue lo más sincero que había: tranquilos, no vamos perdiendo. Lo más importante es que no vamos perdiendo. Que al final esto es fútbol, y si tenemos nuestra ocasión y la metemos, pues mira, esa tranquilidad nos dio no solamente eso, nos dio que ante un resultado adverso mostramos la mejor versión y fuimos capaces de remontar ese partido.
Por lo que estás contando, sé que me vas a decir que no, pero yo te hago la pregunta por si acaso. ¿Ha habido algún momento en este último mes de competición en el que tú pensaras hasta aquí hemos llegado, aunque no se lo comunicaras a los jugadores? ¿Lo has pensado en algún momento?
Cuando cojo el equipo, lo cojo en una situación que no es buena. Sabía perfectamente dónde me metía, sabía perfectamente la dificultad que tenía la competición. Sabía que íbamos a tener que trabajar muchísimo, y desde, como te he comentado antes, desde el primer momento, ni en las victorias ni en las derrotas, pero con puntos por delante tienes que seguir trabajando, y más cuando llevas esa línea, como te comento, de trabajo, de honestidad, de esfuerzo. O sea, no ha habido otra cosa nada más que ser realista con la situación que teníamos.
Sí, pero, mister, quedan puntos por delante, pero es que hasta en eso habéis tenido mala suerte. Os quedaban puntos por delante ante el segundo y ante el primero.
Sí, sí, pero esto es fútbol. Al final sabes que todo puede suceder, que yo ante puntos como hemos sacado, que en ocasiones piensas que no van a ser positivos, porque dices, joba, se nos han escapado, como el día de Tribal, se te escapan 2 puntos, dices, pero todo vale. O sea, mientras lleguemos con vida al final, todo vale, y sobre todo hemos llegado contra el segundo y el primero en un estado anímico muy bueno. En caso de que se hubiera dado incluso un triple empate a 39 puntos, el Golaveras con Rayo Vallecano lo teníamos ganado, y con Parla ganamos un partido y perdimos otro. Entonces, la verdad que las 2 últimas semanas todos mis pensamientos, no me digas por qué, José Luis, pero todos mis pensamientos eran positivos. ¿Por qué no se iba a cumplir después de tanto trabajo?
Y no, y te tenemos que dar la razón. O sea, que soy de la opinión, mister, que las permanencias, por lo menos en la radio, se celebran por 2.
Sí, claro. O sea, al final el que va líder o el que está luchando por subir tiene alegrías constantes prácticamente todos los fines de semana. El que lucha por no bajar tiene alguna alegría, pero la mayoría son decepciones. Entonces, cuando ves que se acaba la competición y ves que lo tienes cerca y demás, pues, o sea, nosotros llegamos a estar 8 puntos. Después del partido con Galapagar, 8 puntos de la salvación. O sea, el otro día cuando el árbitro pita al final, pues es, destapas todas las emociones que tienes, dices, joder. Yo ya lo comenté, y se lo dije a los propios jugadores, a mi conciencia, y vosotros tenéis que tener vuestra conciencia tranquila. Al final del partido nuestro corazón puede estar eufórico o puede estar roto, eso dependerá del resultado. Pero claro, o sea, para nosotros la permanencia ha sido, pues, destapar un cúmulo de, como te comento, el ascenso al final lo vas madurando poco a poco porque tienes muchas alegrías, pero el descenso, salvarte de un descenso como ha sido en esta ocasión, y bueno, pues no es que se disfrute más, pero si realmente ante esa dificultad lo valoras, yo por lo menos lo valoro mucho.
Te da, no en ese momento, no en el momento en el que pita el árbitro y lógicamente te vacías, ¿no? Esa alegría contenida y esa euforia contenida, ¿no? Pero a lo largo de los siguientes días, ¿te da tiempo a ponerte en el lugar del otro? Por ejemplo, en el lugar de un Jesús López, mister del Parla, roto, llorando en Madrid al tanto.
Por supuesto, sí. Sí, porque al final, es lo que te comento, este grupo, el grupo 7 de Madrid, es un grupo muy igualado, un grupo que hace un mes podían estar pensando en cotas mayores y sin embargo los resultados no te dan debido a lo apretado que son los partidos. Y por supuesto que mucho ánimo para el Parla, mucho ánimo para Jesús, mucho ánimo para Pozuelo, que también nos planteó un partido muy serio y muy difícil, incluso para el Pardillo, aunque haya desaparecido, para Javi Zamorano. O sea, igual que la moneda ha caído de cara para Ceuta y Villalba, desgraciadamente ha caído cruz para Parla.
Nombre propio, tiene todo, un apellido que no pasa desapercibido, mister, junto con Velasco y Panadero, autor de los goles que os han servido para sumar y ganar puntos en las últimas jornadas. ¿Cómo se lleva o cómo lleva un chaval tan joven ese apellido?
Bueno, pues yo creo que lo lleva bien. Él ha trabajado como el que más, él ha exigido como el que más. Le hemos dejado aparte su apellido. Él ha sido un chaval de 21 años que, como el resto del grupo, quiere tener carrera en el mundo del fútbol, y bueno, pues afortunadamente los últimos partidos con él nos han dado goles y nos ha dado la salvación y aprovechar al máximo cualquier situación. Yo la verdad que muy contento del grupo, cómo nos acogió, cómo hemos trabajado, cómo hemos sido realistas ante la situación. Y bueno, como tú comentas, personalizamos en Etienne, porque es el que ha hecho gol, y en Panadero y en Velasco, que son los últimos goles, pero para poder llegar a esas circunstancias tiene que haber muchísimo trabajo detrás por parte de otros colaboradores.
La última, el futuro de David Boega y del Cuc Villalba, ¿por dónde pasa?
Bueno, pues pasa porque nos sentemos. Lu nos ha permitido que ahora es el momento de esperar. Sabes que ellos tienen un convenio de filialidad, tanto Majadahonda con Villalba como Villalba con Majadahonda, entonces hay que estar tranquilo, ver fútbol y esperar, no nos queda otra.
Mister, de verdad, felicidades, para ti y para todo tu grupo, para colaboradores, técnicos, utillero y especialmente también para la plantilla, porque habéis hecho un final de temporada tremendo y una permanencia que estabais mereciendo la habéis conseguido. Un placer y un abrazo.
Vale, muchísimas gracias, José Luis, un abrazo para vosotros también.
Enhorabuena al Villalba. En una hora, Deportes en Telemadrid, Javier Callejo.
Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, a partir de las 3:05 en los Deportes de Telemadrid empezaremos ya a hacernos la pregunta, si es que tiene respuesta, de ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar a partir de la marcha de Toni Kroos en el Real Madrid? Aunque el alemán ha dejado bien señalado a Jude Bellingham como su heredero. Aunque escucharemos a Carvajal como la voz del vestuario, en la que no se cree que pueda tener un heredero Toni Kroos. Hay imágenes tremendamente potentes en el programa, como por ejemplo una niña de apenas 6 añitos del Manchester City que tiene espina bífida y a la que ha ido a visitar ni más ni menos que el título de la Premier, recientemente conquistado por el equipo de Guardiola.
A las 7:30 más, Deporte en Onda Madrid.